En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Pues sí, el vicario apostólico de Arabia Meridional, que así se llama la diócesis, el obispo suizo Paul Hinder, dice que es difícil de imaginar para el que no lo vea personalmente. Iglesias abarrotadas y llenas de entusiasmo, 30.000 niños que acuden a la catequesis todas las semanas, 20.000 jóvenes que estudian en las escuelas que llevan las religiosas, hay grupos de oración numerosos y muy activos. En el sur de la península arábiga se ha conformado una comunidad católica numerosa y muy variada, un verdadero mosaico de razas y de lenguas, lo que es un hermoso espectáculo, pero también plantea varios problemas. En los Emiratos existe una libertad religiosa básica, aunque con reglas muy precisas. La situación es muy diferente en Arabia Saudí, donde también hay muchos católicos, pero allí no se les permite celebrar la fe libremente. El obispo Hinder muestra a la vez entusiasmo y preocupación. Se han abierto parroquias en Bahrein, en Qatar, en Omán, pero la iglesia no tiene un núcleo estable, ya que muchos solo piensan en volver a sus países o en emigrar a otras latitudes. Así que las comunidades son muy jóvenes y entusiastas, pero cambian continuamente de fisonomía. Además, hay problemas sociales graves, mujeres que son víctimas de trata, dificultades para renovar los permisos de trabajo. Ahora mismo, en este vicariato, están realizando su misión 78 sacerdotes. Harían falta más, pero no es fácil conseguir los visados de entrada y además estos curas pues necesitan hablar varias lenguas y estar dispuestos a moverse en condiciones difíciles, en el desierto o en las propias plataformas del petróleo. La nuestra es una iglesia muy vital, imagen de la catolicidad, dice Monseñor Hinder, pero no tenemos certeza de que lo que hacemos hoy pueda servir de base para el futuro. Así viven, a la intemperie. Bueno, pues con esta historia comenzamos y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña ya Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Hoy empezamos en el Vaticano para hablar de la carta que el Papa ha dirigido con motivo del noveno Encuentro Mundial de las Familias.
Un mensaje que se ha hecho público hoy y que va dirigido a la cita que acogerá a Dublín del 21 al 26 de agosto de 2018.
En Francia continúa la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Y en nuestro país, recta final del Simposio de Jóvenes que se celebra en Barcelona desde el lunes, organizado por las Conferencias Episcopales de Europa y en Zaragoza, la cadena COPE recibe esta tarde el premio de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa.
En Valencia continúa el Congreso Internacional de Escolas Ocurrentes.
Y se ultiman los preparativos para el torneo Amistad, un evento deportivo en el que participan hasta el domingo 1.500 escolares de España e Italia y que ha organizado el movimiento Regnum Christi.
El cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, habla en su última carta pastoral sobre las raíces de Europa.
La reflexión se enmarca en el contexto de los 60 años de la firma de los tratados de Roma y recuerda que Europa acuñó valores fundamentales que dieron al mundo ideales democráticos y muestras de defender siempre los derechos humanos.
Caritas Castrense envía a Ceuta 2.000 kilos de ropa para atender las necesidades de las personas alojadas en el CETI.
Caritas Castrense, recordamos, pertenece a la Confederación de Caritas Española y desde su fundación ha desarrollado ininterrumpidamente una intensa labor de ayuda humanitaria.
Y en la actualidad hablaremos también de la diócesis de Bilbao.
Esta mañana se ha presentado la representación de la Pasión Viviente de Balmaseda. Hablaremos de ello al final del programa, José Luis.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo, una breve pausa, entramos en nuestro tema de hoy.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es.
En España durante 2016 se produjeron al día más de 300 robos con fuerza en domicilios. En Securitas Direct sabemos que contra los robos con fuerza en domicilio lo más importante es detectar al intruso antes de que entre, para así evitar cualquier situación de riesgo. Por eso hemos desarrollado la única alarma con detección anticipada, gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bien, pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Hace pocos días dábamos en este mismo programa la noticia de que el Papa había nombrado nuncio apostólico en la República Centroafricana al sacerdote valenciano Santiago de Vit. Posteriormente supimos que también le han adjudicado la nunciatura en el Chad. Bueno, pues hoy queremos saludarle y conocerlo en nuestro programa, pero antes de conversar con él, Eva Galvache nos lo va a presentar en El Espejo.
I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm
Pertenece a una familia numerosa de Valencia, tiene 52 años y en la actualidad era consejero en la Nunciatura de España. Monseñor David es doctor en Derecho Canónico y se formó como diplomático en la Academia Pontificia Eclesiástica de Roma. Ha ocupado las secretarías de varias nunciaturas y ha sido consejero en las de Egipto, República Democrática del Congo y ahora lo era en la de España. El nuncio es el embajador de la Santa Sede ante los estados. Bueno, pues ya lo has dicho tú, José Luis, el pasado día 21 el Papa nombró a Santiago David Guzmán nuevo nuncio apostólico en la República Centroafricana con el título de arzobispo de Gábala y el sábado pasado le nombró nuncio en el Chad. Son destinos conocidos para él, como nos va a explicar.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado, a Monseñor Santiago David. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes y lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, lo primero que nos gustaría es conocer un poco pues las raíces personales, familiares y también eclesiales suyas, aunque algo ya nos ha dicho Eva, pero a mí me gustaría que nos ampliara un poquito cómo ha surgido pues su vocación humana y cristiana.
Bueno, yo soy el séptimo de 8 hermanos, mis padres, sobre todo mi madre, una gran creyente, pero siempre hemos vivido en casa un ambiente muy, muy fraterno y muy entrañable, por decirlo así. Y bueno, yo estudié en el Colegio del Pilar y digamos, mi vocación nació en el ámbito del Colegio del Pilar y después entré en contacto con la parroquia de San Pascual Bailón, que era mi parroquia de Valencia, y desde ahí ya fui al seminario, uh-huh. Que es el origen de mi vocación.
Y una vez ordenado, ¿cómo surgió esta posibilidad tan específica de dedicarse al servicio diplomático en la vida de la Iglesia?
Bueno, yo estuve 5 años de vicario en Oliva y entonces el arzobispo en su momento me propuso esta posibilidad. Y en un principio, pues, yo fui a probar, ¿no? De alguna manera, el trabajo del ministerio me parecía interesante, pero tampoco sabía yo muy bien si iba a encajar o no. Y de hecho, pues fui y estuve 4 años en Roma en la Pontificia Academia Eclesiástica y la verdad que fueron 4 años magníficos y a partir de ahí, pues
ya. Pues lo que ha ido viniendo.
Exactamente.
Podemos tener la impresión, seguramente superficial, pero me gustaría preguntárselo para que nos lo explique, que el ministerio pastoral de un cura, el trabajo que usted hacía, por ejemplo, ahí en su parroquia, en Oliva, y lo que es el trabajo de un diplomático, pues a primera vista parecen dos vocaciones muy distantes, por no decir contrapuestas. ¿Cómo se entrelazan ambas dimensiones que, por supuesto, están presentes?
Bueno, yo creo que evidentemente la vida diplomática no tiene, digamos, el cariz pastoral o la dimensión pastoral evidente que pueda tener un trabajo parroquial, pero sí que te permite poder encontrar a muchas personas, a mucho tipo de personas que la inmensa mayoría o mucha gente, una gran parte de ellos, pues están, digamos, también alejados, ¿no? O también ajenos a la vida de la Iglesia, entonces te permite, bueno, pues también una oportunidad de tender puentes, de ser un lugar de encuentro, de poder llevar el anuncio del Evangelio en esos ambientes y, por supuesto, también no solo el ámbito diplomático. En las conjeturas también seguimos las iglesias locales, intentamos ser apoyo, ser instrumento de comunión, de sostén, ¿no? De acompañamiento en muchas de sus situaciones no siempre fáciles.
Esta misión, evidentemente, obliga a tener un horizonte, diríamos, pues menos local que el que puede tener pues un sacerdote que está en su parroquia o en un ámbito asociativo, en un ámbito escolar de una ciudad española. Ahora hay que tener en la cabeza pues coordenadas históricas, mundiales, de política internacional. Usted ya sabe algo de eso porque ya ha recorrido varias nunciaturas en su papel de consejero, ¿verdad?
Sí, pero la experiencia también es, pues uno puede palpar lo que es la catolicidad de la Iglesia, uh-huh. ¿no? Porque esa universalidad se va concretando y se va plasmando en las diferentes realidades políticas o de país que uno va visitando, que te va tocando, ¿no? Entonces, pues vas descubriendo con asombro y también, pues, que es una experiencia muy muy bonita, ¿no? De descubrir cómo esa catolicidad de la Iglesia se realiza, se plasma y cómo pues esa Iglesia presente en todo el mundo pues es un instrumento eficaz de la gracia y va obrando esa misión de construir el reino de Dios. Vamos, me parece que esa, por otro lado, esa posibilidad es algo que es un regalo, que es un don de esta vida diplomática.
Ahora hablamos de los países a los que usted va destinados, pero antes hay una cosa curiosa, y yo no he hecho una contabilidad de dónde proceden los nuncios en el mundo, pero sí veo que hay un número apreciable de nuncios españoles en lugares complicados y estratégicos. Por supuesto, tenemos uno en Jordania e Irak, tenemos otro que está en Panamá, me acuerdo que entrevisté al que está en Kazajistán y en aquellas repúblicas soviéticas. ¿Alguno de estos lo ha tratado usted y le han llamado y le han felicitado con motivo de este nombramiento?
Sí, bueno, yo la verdad es que no he podido, porque me desplacé a Valencia, pero soy consciente de que tanto el nuncio de Panamá como el nuncio de Kazajistán y el nuncio de Irak, pues a mí han llegado su felicitación y vamos, su ánimo para este nuevo paso en mi vida, ¿no? Con lo cual les estoy muy agradecido y es también una manera de vivir y de sentir la comunión.
¿Usted?
Y la solidaridad en el empeño, vamos.
Claro que sí.
En el ejercicio.
Yo me imagino que a partir de este nombramiento usted ya empieza a querer especialmente a las poblaciones de estos dos países, República Centroafricana y Chad, pero no son, así dicho vulgarmente, como dos peritas en dulce, ¿no? Para
no,
el trabajo de nuncio.
No, yo tuve la suerte de empezar por ahí. Mi primer destino fue la República Centroafricana y el Chad. Y tengo un gran recuerdo, ¿no? Quizás en esas realidades las nunciaturas son instrumentos más claros de acompañamiento, de apoyo, de sostén, de ayudar de mil maneras y son mucho más cercanas a la gente, a los misioneros, a los sacerdotes, con lo cual la experiencia que os recuerdo yo tengo de ellas es muy agradable a pesar de las dificultades inherentes que lleva a vivir en realidades donde pues la pobreza y las deficiencias estructurales son tan enormes que uno pues sabe que el futuro a medio o corto plazo de esta gente pues está muy condicionado, ¿no? Y es muy duro, y va a ser muy duro, evidentemente, pero yo creo que también tiene esa parte positiva y para mí siempre fueron pueblos muy acogedores, ¿no? El africano, o al menos los que yo he conocido, han sido siempre gente muy, muy, muy acogedora, que reciben muy bien y tremendamente generosos con el que llega de fuera. O sea que en ese aspecto, pues siempre ha sido una bendición trabajar en África.
En el caso de República Centroafricana, además, ha sido un país que ha merecido, diríamos, una, entre comillas, predilección del Papa, que quiso empezar el Año de la Misericordia abriendo la Puerta Santa en Bangui, donde la Iglesia está jugando un papel de pacificación y de reconciliación verdaderamente impresionante.
Lo es, y además el Papa también, digamos, está implicado y sigue muy de cerca la realidad del país y quiere ayudar de manera real, ¿no?, y concreta, apoyando diversos proyectos de atención a los más necesitados y bueno, sí, evidentemente estos países tan pobres a veces corren el riesgo de ser olvidados, ¿no?, de ser olvidados el drama que están viviendo y que les toca sufrir, y yo creo que toda atención que se llame a propósito del drama que ellos están viviendo en estos momentos pues es necesaria, ¿no?, y ojalá pues la atención del Papa y el ejemplo que está dando tanto el cardenal de Bangui como el imán, ¿no?, que viajan y que hablan de
han estado aquí hace poco, además.
Sí, insistir en lo que une, ¿no?, y de intentar superar pues el odio y el desgarro a través del diálogo y del encuentro. Pues yo creo que todo eso es necesario, porque realmente el drama que está viviendo ese país es importante, o sea, es muy duro.
Pues, Monseñor Santiago de Vit, hoy solo queríamos empezar a ponerle rostro, historia, saludarle, desearle lo mejor y ojalá que tengamos ocasión de contactar ya cuando se encuentre en su puesto, y así tendremos más cerca también la vida de estas comunidades cristianas en República Centroafricana y en Chad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, no dejen de rezar por esos pueblos y por esas iglesias que necesitan tanto del apoyo
y por su anuncio
de todos nosotros.
Un fuerte abrazo. Hasta
Muy
pronto.
Bien, muchas gracias.
Adiós. Y ahora vamos a abrir ya nuestra página informativa para ampliar todos los temas de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre.
Hola,
Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. Se ha presentado la carta que el Papa Francisco dirige a las familias con ocasión del próximo Encuentro Mundial de las Familias.
El Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo, es el título del mensaje para este encuentro, que será en la capital irlandesa del 21 al 26 de agosto del 2018. Saludamos a la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Solamente partiendo del amor, la familia puede ser testigo de Dios en el mundo. A lo largo del texto, Francisco asegura que sueña con una iglesia en salida que no pase lejos de las heridas del hombre. Para conseguirlo, un consejo práctico: aprender a perdonar, no perder la paciencia, anticiparse al otro y respetarse. Todo se resume, afirma Francisco, en tres sencillas palabras: permiso, gracias y lo siento. Aquí se encuentra la fórmula para hacer más sencilla la vida en familia. En declaraciones a COPE, el cardenal Kevin Farrell subraya la importancia de que las familias profundicen en los contenidos de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
Y la carta es una invitación no solamente a que vayan al encuentro en Dublín, sino es una invitación a todas las parroquias, a todos los obispos que organicen en sus parroquias reflexiones sobre Amoris Laetitia.
A la espera de confirmarse si acudirá a Dublín, en la carta el Papa agradece a Irlanda la hospitalidad y el esfuerzo que implica organizar un encuentro de esta magnitud.
Gracias, Eva. En Francia continúa la asamblea plenaria de su conferencia episcopal.
La corresponsal de COPE Asunción Serena explica cómo están siendo los trabajos de los obispos franceses en una plenaria que se desarrolla en ambiente electoral.
Política, unidad y reforma son algunos de los principales temas que los obispos de Francia tratan en su asamblea plenaria. Hoy el filósofo Pierre Manet ilustrará a los obispos para una reflexión política sobre el ejercicio del poder y la democracia. En el discurso de apertura, el presidente de la asamblea, Monseñor Pontier, se refirió al periodo electoral que vive Francia y los escándalos que salpican la campaña, lamentando que la actitud e imagen de algunos arrojen el descrédito sobre el conjunto de los que viven su compromiso político como un servicio al país. También ha subrayado que los llamados valores de la República, libertad, igualdad y fraternidad son unos ideales que no se han alcanzado y se debería dar primacía a la fraternidad, especialmente con los que están en el paro y los inmigrantes. Para Monseñor Pontier, el repliegue sobre uno mismo, como reclaman algunos, es una engañifa porque los que llegan de otros países pueden integrarse contribuyendo al bienestar de todos.
Y en Zaragoza, la Asociación para el Estudio de la Semana Santa entrega esta tarde a la cadena COPE su premio anual.
Un galardón en reconocimiento a la programación especial que la Casa realiza todos los años con motivo de la Semana Santa. Nos vamos a Zaragoza, Enrique Pérez.
El arzobispado de Zaragoza considera que el anunciado cierre de aulas en la escuela concertada por parte del Gobierno de Aragón supondría un ataque al derecho a la libertad de enseñanza recogido en la Constitución. Se ha mostrado el arzobispado sorprendido porque el Ejecutivo aragonés tome esta decisión antes de conocer realmente la demanda de los padres y recuerda que la escuela concertada y la católica garantizan la pluralidad educativa y son demandadas legítimamente por las familias. Por todo ello, pide que se respete el derecho de todos a la libertad de enseñanza.
Bueno, pues se refería a esta crónica de nuestros compañeros de Zaragoza al anunciado cierre de algunas aulas de centros concertados en Aragón, pero recordamos que esta tarde la cadena COPE va a recibir el premio, un premio anual por su programación especial de Semana Santa, un premio que concede la Asociación para el Estudio de la Semana Santa. Se recibe ese premio esta misma tarde. Y vamos a concluir diciendo que medio millar de jóvenes de la diócesis de Getafe peregrinan a Javier este fin de semana con el lema Él lo es todo.
Son chicos y chicas de 32 parroquias que peregrinarán al castillo de Javier desde mañana y hasta el domingo y estarán acompañados de su obispo Joaquín María López de Andújar.
Bueno, pues terminamos nuestro tiempo del espejo recordando hoy, vamos una vez más a Aragón, nos vamos a Zaragoza, porque vamos a recordar la intención del ayuntamiento de esta ciudad de arrebatarle a la iglesia la titularidad de dos edificios que hasta ahora nadie se ha planteado de quién eran, la Catedral del Aseo y la Iglesia de la Magdalena. Es una expresión sectaria más de una parte de la izquierda radical a la que molesta la presencia de la Iglesia. Una decisión política, a todas luces, contraria a la historia y también al derecho, que por cierto, ampara a la Iglesia como a cualquiera. Ambos templos son de propiedad inveterada de la Iglesia. Se construyeron con el aliento de la fe y también con la aportación económica y personal de generaciones de cristianos de Zaragoza. Fueron construidos y han sido conservados como hogar de la comunidad cristiana, pero en ellos no se niega la entrada a ninguna persona, tenga las creencias que tenga. De hecho, ofrecen una indiscutible contribución cultural, social y caritativa al bien común de la sociedad zaragozana. Hay políticos que juegan a cavar viejas trincheras y no existe irresponsabilidad mayor.